Alfred, dame un escaneo rápido de la situación.
Señor, al parecer estamos ante un misterio más, creado por el señor Edward Nigma. En este momento usted está ingresando a una habitación. No siento señales de calor. Parece que el espacio se encuentra vacío. Pero debe tener cuidado. Ya sabe que todo puede ser una trampa.
Sí, Alfred, lo sé. Lo que no entiendo es por qué el acertijo nos dejó ese mensaje tan extraño que decía que en este lugar la fuerza es intensa y que si mis superoídos estaban listos, llevaría a otro nivel mi ki. No entiendo a qué se refiere, Alfred.
Amo Bruce, ese sonido que proviene de la mesa del centro cada vez se hace más fuerte, pero no alcanzo a escuchar con claridad de qué se trata. Siento un gran campo de atracción electromagnética que emana de allí. Debe tener cuidado, amo Bruce. Algo altamente detonante puede estar por estallar.
Alfred, no logro leer con claridad el mensaje, pero alcanzo a ver que dice banda. ¿Será que la banda de maleantes de Gótica se reunirá? ¿O una banda de qué?
Acérquese con cuidado, amo Bruce.
Alfred, el sonido proviene de un Wallman. Al lado, hay una nota que dice: ¿estás listo para llevar a otro nivel tu ki? Cuidado, tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. ¡Maldito Enigma y su juego de frases sin sentido! Bienvenidos al mejor toque de su vida. ¡Bienvenidos a la banda del cómic!
¡Amo Bruce, no lo haga! ¡Por favor, no le dé play que ese Wallman!
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en la comisaría de Gotham, buenas tardes en la mansión Wayne y buenas noches en el asilo Arkham. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Tengo que confesar que vengo más feliz que de costumbre porque siento que he invertido muy bien las 4 horas y media que tarda una persona viendo los 10 episodios de Batman de Caped Crusader. Muy feliz además de que a Bobcito se le iluminara la bombilla nuevamente y nos pusiera a hacer este inicio animado. Pero en serio, una serie animada extraordinaria que sabe jugar con la influencia directa de la serie de Batman de los 90, pero que al mismo tiempo tiene su propio tono y es un tono que a mí me encantó. Me pregunto cómo le fue al lado oscuro de la fuerza geek. Bobcito, ¿cómo vamos? Bienvenido.
Maldita sea, cayeron en la trampa.
Amo Bruce.
Bien, Carlitos. No, yo creo que la serie además nos da tanta inspiración. Es que uno es como un niño. Uno es como ese chiquito que estaba haciendo cosas geek inconscientemente y empezaba a jugar con los muñecos, con las figuras, con las naves. Y como la niñez no se nos ha ido, pues nos permite jugar, en este caso con las habilidades que nos ha entregado el universo, de poder, digamos, representar estas cosas. Es un juego nuestro que nos encanta hacer, y respetando obviamente siempre la labor de los actores de doblaje y de los mismos actores que hacen las voces, nosotros pues con mucho respeto hacemos este ejercicio que, por cierto, valga el comentario, hacíamos con muchísima más frecuencia antes. Dejamos de hacerlo, no sé por qué, en algún momento, no sé, pues también todo va fluyendo, pero sí es una intención fuerte de la banda de querer retomar, digamos, estos intros de alguna manera. No serán todos, pero por lo menos sí trataremos de volver a hacerlos. Y con lo que le decía, pues Carlitos, efectivamente, pues la serie es tan brutal, o sea, por lo menos a nosotros pues nos encantó, porque sí he sentido que hay parte de las personas que la... del fandom, que no falta, pues que ha atacado la serie o que le ha visto, pues, obviamente, sus lados flacos desde la animación y desde otros elementos que, pues que bueno, está también válido que la opinión esté dividida y que pues no a todo el mundo le tenga que gustar un producto. Pero en la banda pues salimos muy satisfechos. Usted dijo esas 4 horas y de verdad, creo que además hasta que es corto, ¿no? O sea, que queda uno muy antojado, con muchas ganas de seguir viendo qué va a pasar acá, ¿no? Pero ya hablaremos de eso y de lo que viene a futuro. Pero pues sí, Carlitos, muy felices de estar hablando de Batman, que aparte de Star Wars es nuestro tema favorito.
Oiga, mire que frente a lo primero que decía, me sentí un poquito oxidado más de un año después de que hicimos el cómic narrado, el show en vivo, que es una de las experiencias más bonitas que hemos tenido con la banda del cómic. Hace mucho no hacíamos ese tipo de cosas y siempre son habilidades que hay que estar cultivando para que uno no pierda también como esa soltura y eso. Así que ojalá sigamos teniendo la chispa encendida para hacer más intros. Y lo otro que le iba a decir es que curiosamente, que ya estaba mirando la data del podcast y los episodios de los cómics narrados siguen siendo episodios que la gente escucha y escucha y escucha con el paso de los tiempos. Porque ya son episodios que tienen muchos... meses atrás, el cómic de Batman Maldito, Marvel Zombies, que fue nuestro primer ejercicio. Hay muchas, muchas cosas por ahí que hemos hecho y la gente las sigue buscando y las sigue escuchando. Así que bueno, eso me alegra. Para los que llegaron hace poco a la banda del cómic, busquen esos episodios que tienen una magia especial. Y así como tiene una magia especial, esta serie de Batman de Caped Crusader, me sorprende lo que me dice Bobcito. De que hay gente que criticó la animación, pero ya me contará qué fue lo que dijeron, porque la verdad me parece que es una serie que tiene poquitas cosas para criticarle. Eso sí, obviamente, como usted dijo, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Yo le diría, arrancando, pues como decir que el formato nos presenta aventuras que no tienen como tal una conexión entre sí, es decir, está pasando todo en Ciudad Gótica, en un tiempo lineal, hay cosas que entendemos que siguen pasando, como que la corrupción, por ejemplo, se está tomando la ciudad y demás. Y en eso se parece a la serie de los 90, ¿no? A la serie original de Batman, la serie animada, que también eran episodios sueltos que de pronto tenían pequeñas cositas que los interconectaban. A mí, la verdad, me gustó eso. Me parece que es un buen comienzo para haber vuelto a traer a Batman a una serie animada. Cada capítulo se disfruta, hay capítulos mejores que otros, por ahí le tengo la pregunta más adelante de cuál fue su episodio favorito. Y no, a mí la verdad me gustó muchísimo, es los primeros tiempos de Batman, ¿no? Y esto también me gustó harto, se nota que el personaje está apenas desarrollando ciertas cosas, que ahí ya hay una gran diferencia con la de los 90. Si usted mira la serie de los 90 ya era un Batman mucho más pro, con mucha más tecnología, con mucha más... técnicas de combate. Este le dan sus pelas. A este le cascan.
Interesantísimo todo lo que ha dicho Carlitos. Y antes de eso, un paréntesis chiquitititico es también agradecerle a Juli y a Kate, quienes son nuestros coach actorales, y gracias a ellos pues también nuestras habilidades se han intensificado y han sido perfeccionadas a un nivel pues que ya estamos en un nivel decente de poder hacerlo, gracias a ellos.
Nos van a regañar cuando escuchen esto.
Sí, van a empezar. Bueno, Carlitos, creo que la respiración no la contuviste lo suficiente y la proyección de la voz, imagínate el escenario. Bueno, bien, no, eso significa pues que nos preparamos un montón, o sea, insisto, pues nos sentamos acá frente a este micrófono, no es a improvisar, ¿no? O sea, cada cosa que hacemos pues también nos preparamos para ello y lo hacemos como con la mejor conciencia del mundo, ¿no? Por eso es que ese sketch chiquito que hicimos al inicio pues lo hacemos porque nos sentimos que nos podemos atrever, digamos, a explorar esos géneros, entonces pues nada. Bienvenido sea el comentario también como para contar esas cositas de la banda que ustedes saben que no solamente en eso, sino que en la investigación también intentamos siempre estar como al tope, al día. Obviamente nos escaparán daticos, pero pues aquí no se trata de hacer una maratón de contar todos los datos históricos y demás y referencias, sino que es más como de hablar y hacer una conversación geek. Ahora sí, cierro paréntesis, requete paréntesis. Me parece, Carlitos, eso que usted decía que es interesante, pero también es importante como hacer la aclaración de que mucha gente pues tiene la referencia de que la serie de los 90 que nos marcó tanto, y si es bien claro que esta serie toma elementos de esa serie, y la misma duda de referencia del capítulo final cuando pues... que además me identifica completamente, creo que la gente en Telegram, en el grupo de Telegram, ha visto que muchas veces envío ese GIF de Batman, ese Batman precisamente, digamos, en esa escena que también emularon en esta serie. Entonces también valga el momento para decir, no es una precuela, no es una secuela, o sea, no tiene nada que ver con esa serie, que sí es la diferencia entre X-Men 97, que sí era una continuación de esa serie que se quedó atrás. Esta, pues a diferencia de esa, que insisto, tiene referencias y momentos y cosas muy similares, un tono muy noir, pero no es obviamente una continuación de eso. Precisamente tengo por ahí, ahora que estoy diciendo eso, recuerdo que en algún momento, además que esta serie viene de unos creadores brutales, Carlitos, Bruce Timm, Matt Reeves, pues que todos los conocemos por hacer de Batman, y el famoso J.J. Abrams, pues además es una trilogía de personas muy tesas, ¿no? Que pues fue pucha, o sea, reunir a esta gente, el producto se nota.
¿Sabe a quién le agregó ahí, Bobcito, de esos tres? También a Ed Brubaker, que es una muy señor de la, digamos, de los cómics, de este estilo, de toda esta literatura noir. Si ustedes, por ejemplo, les gusta consumir ese tipo de contenido y quieren hacerlo a través de un cómic o de una novela gráfica, búsquense porque él tiene un montón. De hecho, por ejemplo, su etapa también con el Capitán América es una etapa muy disfrutable. Ed Brubaker, un teso total, junto a los que mencionaba Bobcito, J.J. Abrams, Matt Reeves, director de The Batman y el que está creando todo este universo alrededor de The Batman, y Bruce Timm, obviamente, la leyenda de la serie original.
Ese señor además se atrevió a matar al Capitán América, y además pues es muy famoso también pues porque fue quien trajo a Bucky, ¿no? El famoso Bucky que todos conocemos en la película y en la serie. Él fue, pues como que además tener a esa persona detrás de todo el tema también de historia, se nota allí, gracias ahí también por el apunte que lo tenía también presente, pero se me había pasado en ese momento, y sí, creo que no es una trilogía, sino un cuarteto.
Y mire que es de esos, digamos, guionistas que usted dice, no sé, 8 de 10 cosas que escriben son buenísimas, es decir, si ustedes encuentran por ahí un cómic de Brubaker, casi que a la fija van a leer algo muy bueno.
Y se nota su mano en la historia, que eso me parece increíble, pero la historia que iba a contar rapidísimo es que en algún momento cuando empezaron como a crear esta historia, recordemos además que Amazon, ¿por qué terminan Amazon Prime? Pues porque finalmente era un proyecto desechado de HBO, y en el entonces, que hace poco además murió el Cartoon Network, que todos nacimos con él, era un proyecto de ellos, se cancela, llegamos a Amazon y dice, venga, yo la hago, y garantiza 2 temporadas. Sí, o sea, eso ya es fijo, que la que viene está, y por ahí mandamos una fotico internamente nosotros del guión que ya está listo. Entonces eso pues nos alegra un montón, pero para dar contexto de eso es que cuando estaban, digamos, en esa creación, pues le dicen como, marica, precisamente hagamos una serie que continúe esa del 97. Y dice el señor Tim, no, marica, no, pero, o sea, hay un montón de cosas que yo quería contar en ese momento y no las conté porque era una serie para es infantil, sí, todos de jóvenes y de niños la veíamos, ¿no? Entonces era una serie dirigida hacia un público infantil, que en ese momento nosotros éramos pues un público diferente al que consume hoy en día, pero estaba dirigida para eso. Y el man dice, yo tengo un montón de historias que no se pudieron contar porque estaba dirigida a un público infantil. Personajes que no pude desarrollar porque no hubo tiempo, espacio, desarrollo, más temporadas y demás. Señor, ¿será que puedo desarrollar esas historias y eso que yo tenía en la mente y que no lo pude hacer en esas historias? Ah, bueno, hágale, pues, man, pues le dicen al man, y el man ya empieza a desarrollar una historia diferente, que es lo que nosotros pues vimos, que me parece también una genialidad. Me parece que es un cómic, Carlitos, de Batman hecho animación. O sea, me parece que es una cosa muy bonita porque tiene unas viñetas, tiene una animación vieja, Tiene una animación nada pues contemporánea a lo que es hoy en día y que nos transmite un poco como toda esa atmósfera de lo que usted decía, son los inicios de Batman, año 40, o sea, toda esa atmósfera nos parece también increíble, que por eso hasta dijimos Wallman en el intro como un poco para contextualizar la época que no es la actual. Pero sí, Carlitos, increíble esa historia que por ahí me investigué y por ahí me leí y me pareció espectacular.
Sí, y yo le agregaría también, Bobcito, que a la serie animada de Batman la exprimieron un montón. Y no lo digo, digamos, para mal, porque tuvimos, obviamente, muchas temporadas de la serie animada de Batman. Luego tuvimos Batman Beyond, Batman del futuro. Tuvimos la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia ilimitada. Es un personaje que tuvo mucho tiempo en pantalla debido al éxito que tenía, que generó otras series animadas. Así que para mí estaba bien que lo dejaran ahí, ¿no? Porque es una obra como muy completa, muy cerradita y no era necesario como volver a ella, me parece a mí.
Y para complementar la idea anterior y la que usted acaba de mencionar, es que muchos villanos poco conocidos de Batman, quienes hemos leído las historias, pues en algún momento nos hemos encontrado con algunos o con todos, pero no son villanos los pro, o sea, la gente está diciendo, y el Joker, y papi, no, lo dejaron solo hasta el final para que seguramente él es el que está en el otro. Y Hiedra, también para el otro. Y hay otros mucho más famosos que, pues, que todos conocemos, pero aquí me parece que además tuvimos la oportunidad de explorar una galería de villanos muy interesante y me pareció genial cómo desarrollaron cada uno. Obviamente hay unas adaptaciones, que ahí es donde empezamos a meternos en lo que hablábamos al inicio de las críticas. Es una de las críticas fuertes, y sí la escuché en varias partes, Carlitos, y es de verdad la pingüina. O sea, eso me parece que eso fue a lo que más la gente le rayó. Creo que es una de las adaptaciones de los villanos que menos gustó. Fue el primer capítulo y creo que fue el que menos le gustó a la gente. Estoy hablando de la gente, ¿no? Estoy hablando de la opinión de la banda. Estoy montando sobre la mesa pues la discusión sobre las cosas que menos gustaron, entre ellas pues la pingüina, ¿no? Que además es el primer capítulo, entonces me parece que es pertinente como abordar ese tema, porque no sé usted cómo le fue, a mí me pareció rarísimo, pues no es que me haya rayado, me haya rasgado las vestiduras, pero me pareció, no, creo también que no lo disfruté como al máximo. Sin embargo, no es que me haya rasgado las vestiduras. Y para darle el paso es, oiga, Carlitos, ¿a usted no le pasó también que uno, pues todos saben que amamos a Batman, y uno ir a ver un desarrollo audiovisual, cualquier producto, llámese serie, película, animada, lo que sea, live action de Batman, y como todos esos detallitos uno los disfruta mucho? Yo no sé si usted también los disfrutó un montón, es que uno como que terminaba y salía como llenito, como satisfecho, como ese corazón contento, como... yo no sé si a usted también le pasó.
Sí, no, de hecho, yo creo que a mí me cuesta un poco tratar de ser objetivo en la opinión de la serie, porque a mí me gusta mucho de entrada, porque el personaje me gusta mucho y entrar en el universo del personaje siempre me va a gustar. Trato de dar mi opinión como tratando de ser lo más equilibrado posible. Y ahí, sobre lo que usted me pregunta, quiero mostrar como las dos caras de la moneda que me pasó a mí. Yo suelo ser una persona que históricamente trata de bajarle la caña a eso, porque digo, si hay una buena historia para contar, a mí realmente no me importa que le cambien el género al personaje o el color de la raza, que se ha vuelto como la discusión muy recurrente ahora que pasa tanto en, digamos, en las producciones. En el caso de la pingüina, por mostrar un lado de la moneda, me parece que tiene lo que hacen, digamos, tiene la esencia del personaje, o sea que por ese lado no lo criticaría, porque es un personaje que tiene montado todo su show, que es un personaje que quiere ser glamuroso, pese a que físicamente tiene cosas que tal vez le impiden ser glamuroso, que es muy frío, en este caso muy fría. Entonces a mí eso me gustó lo que hicieron de volver, digamos, el famoso bar en un barco. Ese personaje, la verdad, no tuve ningún problema, sin ser uno de mis episodios favoritos, no tuve ningún problema. Pero, mire que habiendo dicho eso, sí me chocó un montón, por ejemplo, la Harley Quinn de la serie. Y me cuestionaba yo mismo, yo que tanto defiendo que no importa cambiarle a los personajes eso, en un personaje tan particular como Harley, que es rubio y que demás y demás y demás, Sí, fue extraño para mí. Fue muy extraño, aún me lo cuestiono. Por lo que le digo, a la final, si la historia es buena, no importa que le hubieras hecho cambios al personaje. Pero en el caso de Harley Quinn, tengo que confesar que me pareció muy raro ver a Harley así. Los Gordon negros, no. O sea, me parece que ambos personajes buenísimos. No tiene nada que ver, por eso digo, no tiene nada que ver la raza ahí. Y en el universo de Matt Reeves de Batman, los Gordon también tienen la piel negra, pero, o morena, como le quieran decir, pero mire que en el caso de Harley, sí fue un choque muy fuerte que tuve de no ver a la Harley como uno está acostumbrado a verla, pero, digámoslo y le doy la palabra ahí, la trajo uno de los creadores del personaje, ¿no? Porque ese personaje nace en la serie animada de Batman y bueno, pues aquí está uno de sus creadores.
Detonantes palabras las que has acabado de decir. No, al contrario, mire que cómo es la vida, pero eso también me hace la reflexión de cómo también nada está escrito y todo está hecho para todos. Y el hecho de que a uno no lo conecte un personaje, que fue lo que acabamos de hablar del pingüino o la pingüina, pues no significa que la serie sea mala. Al contrario, por ejemplo, mire que a mí me pasó que una de las adaptaciones que más me gustaron fue la de Harley Quinn. Me parece que además haber desprendido al personaje del Joker, ¿sí? Eso me pareció genial, haberle quitado como ese origen a ese personaje. Y además que hoy en día, pues tenga la posibilidad de, marica, coger su carrera profesional, que es un poco lo que está alejado del otro lado, y usarlo para el mal. Y hasta a veces sabe que con ese personaje pensaba si era un antihéroe. Porque mire que de cierto modo ella ataca, o sea, a quienes tiene allá, martirizándolo psicológicamente con sus traumas, que además, pues, ¿quién más para darse cuenta de sus traumas más profundos que un psicólogo o un psiquiatra? Entonces, pues, ella, por eso vemos hasta adultos y el gordete este con un atuendo de bebé y demás, pero cuando vemos eso es cuando a mí me gusta esa faceta, porque estamos descubriendo el personaje y dándole un montón de riqueza de otras posibilidades que tenía, digamos, el personaje. Lo de asiática o no, no me quita, no me resta, no, o sea, me parece que está bien. Y en últimas también no se desprenden del personaje del todo, porque mire que la dejan con su parte sexual o su tendencia, digamos, en gustos muy marcada también, y eso pues no lo aleja de lo que ya hemos visto también del personaje.
Sí, no, total, a mí le iba a decir, todo lo que hacen con el personaje me encanta, por eso decía que me había pasado esa experiencia extraña, porque lo único que me había chocado era no haber visto a la Harley Quinn rubia y demás, pero lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo, el personaje está muy bien llevado y por eso tampoco me molestó lo de la pingüina, que además es un personaje que apenas tiene un poquito de protagonismo, ni siquiera es de los villanos recurrentes. Y me gustaría, y si nos está escuchando Max, que probablemente nos está escuchando porque tenemos buena relación con ellos, me gustaría que nos dieran la oportunidad de entrevistar a alguno de los creadores de la serie, porque otro cambio que hicieron en los villanos, que puede ser un cambio, una estupidez para muchas personas, es que Dos Caras, el pedazo que tiene quemado de la cara es el izquierdo y no el derecho, como normalmente siempre lo tuvo en los cómics y en las demás adaptaciones. Entonces uno dice ahí, esto no es un error, esto, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué tomaron estas decisiones? ¿Por qué decidieron que la pingüina, que fuera la pingüina? ¿Por qué le cambiaron esto a Harley Quinn? Estaría bueno tener una charla con ellos y que nos contaran un poquito más, solo por entender y por descubrir un poco más de este universo.
Y mire que eso que usted acaba de decir es un dato interesante que lo conecto con otro, y es, curiosamente en la serie, el lado pues desfigurado es el lado que muestra bondad, y el lado que no está desfigurado es el que muestra completamente toda su, pues, como su lado malo.
O sea, él siempre tuvo la parte izquierda desfigurada, y en la serie la parte que está desfigurada es la derecha. Pero sí, fueron cambios que sería interesante entender por qué los hicieron, ¿no?
Y otro, ya que estamos hablando de Dent, primero, creo que es uno de los que más me gustó. Creo que además también vemos un desarrollo de personaje de un inicio a un fin, muy parecido también al final que tuvimos en la de Nolan, muy parecido, por eso sí, me parece que está interesante ahí, pero creo que además, si usted me pregunta de los capítulos que más me gustaron, es en los que estaba Harvey, porque en todos tuvo que ver de algún modo y fuimos viendo, como decíamos, esa evolución y terminó pues como termina, pero me parece que tuvo un desarrollo diferente de uno también de los personajes más importantes de Batman, pues porque todos conocemos que hace parte como de su pool de villanos, y eso me da pie para un comentario, y es, yo pensaba, marica, Batman es muy grande, o sea, a lo bien, el que se inventó todo este universo, a lo bien tiene huevo, porque todos los villanos tienen una historia que contar muy brutal, o sea, no es como en algunos personajes que vemos en otros, no por herir susceptibilidades, no voy a mencionar ninguno, en los que los villanos no son tan fuertes, o solo tiene uno, o dos, o tres, ¿sí? Mientras que este tiene un universo muy, muy, no solamente grande, sino muy fuerte de villanos, y eso me parece chévere. Datico de Harvey Dent también que me parece chévere, y es que la moneda en esta serie, que es cuando está hablando con Bárbara muy al inicio, es la misma moneda por ambos lados, y es cuando ella se le molesta y se le pone brava, además pues porque él en ese momento pues pone una situación muy, muy cruel, ¿no? Ahí también empezábamos a ver la crueldad del personaje. O silla eléctrica o 20 años de cárcel. Y eso me pareció bacano porque además la serie es tan cruda y tan oscura, tan cruel, que la misma pingüina mata a su hijo y manda a matar después al otro, o sea, está detrás del otro, y sin piedad y sin miedo de nada, o sea, eso me pareció chévere que tocara esas temáticas así tan profundas y tan, como tan oscuras, que me pareció que vale la pena marcarlo ahí. Y antes de darle la palabra a Carlitos, sabe que eso me acordó mucho del cómic que yo le recomendé, ahí pendiente de hacer un producto de ese cómic, no voy a echar el spoiler, pero es uno que está dividido en dos tomos, que es Asylum 1 y Asylum 2, que es la narración de el Joker desde una celda, y va de celda en celda, donde están todos los villanos de Batman, y a cada uno le cuenta una historia, y eso me parece genial, una historia muy psicológica. Recomendado esos dos tomitos para que, o ese tomo lo deben vender uno solo, para que pues obviamente lo adquieran y lo lean. Me gustó más el 1 que el 2, pero el 2 también tiene una maravillosa historia de un montón de personajes de villanos. Quería dar esa referencia ahí porque, vuelvo, insisto, de ese tenemos por ahí un producto pendiente por hacer.
No, y les cuento un secreto del pingüino. Ya pudimos ver algo del pingüino, de la serie que está por estrenarse en unas semanas. Está interesante, la verdad, y captura un poco lo que hablaba Bobcito ahorita, como de esa crueldad del pingüino, de ser capaz de jugar para cualquier bando. Así que bueno, cuando ya nos dejen hablar de la serie, lo vamos a hablar. Lo que sí voy a decir, que lo dije también en Arroba Banda del Cómic, con permiso obviamente de Max, es que la serie arranca justo ahí, se acaba la película de Batman. O sea, la primera escena es viendo justamente el fin, como un poco lo que fue el después de esa escena final de The Batman. Así que bueno, ya en su momento hablaremos de esa serie. Quería mencionar, Bobcito, también que me gustó mucho el traje de este Batman, ya que hay tantas comparaciones y con otras versiones y siempre está ahí la figura del Batman animado de los 90. Esta es un traje que hace homenaje a la edad de oro de Batman. De hecho, hay un ómnibus muy famoso que recopila gran parte de esa edad de oro, en la que es básicamente calcadito el diseño que hicieron para este personaje, con las orejas más puntiagudas. El escudo de Batman no es como el que tiene Bobcito en el video con el círculo amarillo, sino es únicamente solito el logo. No tiene en los brazos, digamos, las puntas que tiene el de la 90, sino unos guantes. Y me gustó mucho el diseño de personaje. La verdad, a nivel animación no le encontré ningún fallo. Me parece que tiene momentos grandiosos. Se me viene uno a la cabeza en este momento, y es que iluminan cómo pelea Batman con la luz que emanan los proyectiles cuando salen de la pistola. Entonces lo que uno está viendo es como la sombra del personaje peleando mientras va y vienen, van y vienen las luces que producen las balas. Y eso me pareció espectacular. La escena que mencionó Bobcito al final, que fue un gran homenaje de Batman iluminado por el rayo. Nada, la verdad es que está muy, muy, muy bien cuidada la serie.
Y mire que ahí, daticos, usted lo mencionó, lo de los guantes, que los guantes, digamos, cambiaron de ser morado a negro, que eso es como otro pequeñito, pero ponerle guantes muy interesante otra vez, muy Robin, ¿no? O sea, muchos personajes que han tenido guantes y que pues hace parte como de su atuendo, y eso me pareció genial, porque es que mire que además, chévere que vimos a un Batman desde su naturaleza orgánica, como fue creado, ¿sí? Más un superhéroe callejero, de la ciudad, que defiende Gótica. Luego, con el paso de los años, es que empezó a enfrentarse a un montón de villanos de otro nivel y fuera del planeta, y ya empezó a desarrollar otras habilidades, pero en sus inicios fue muy eso, a la batalla golpe a golpe, a los puños. Y me encantó porque cuando se tuvo que dar puños se dio en la jeta con todos, y eso me encantó porque vimos mucho eso más allá del uso de tecnología y de un montón de herramientas. Creo que volvimos como a ese origen que me pareció genial. Un datico también ahí que estamos hablando de Batman que me parece también importante es que recordemos que el famoso Kevin Conroy, que amamos en este podcast y que siempre obviamente... los homenajes siempre para él, que fue la voz de Batman muchísimos años y que murió desafortunadamente hace poco. Por fin, pues ya conocimos obviamente quién lo va a reemplazar, no sabemos si eternamente, porque pues Kevin Conroy hizo desde esa serie de los 90 hasta muchas películas actuales. Creo que él se despidió en Tierras, en la última trilogía de Crisis en Tierras Infinitas. Entonces creo que esa fue su última interpretación, pero ahora el señor Hamish Linklater por primera vez pues hace, digamos, esa voz de Batman. A mí pues me gustó, me pareció genial y no me disgustó, y pues esperemos si a él le van a dar ese papel forever and ever, porque como insisto, pues al señor Kevin Conroy le dieron, hasta apareció por allá en una serie también haciendo una variante de Batman. Entonces, bueno, nada, Carlitos, hay como daticos de Batman que me parece que son geniales.
En otra crisis. sí, a mí me gustó, aunque tengo que confesar que arranqué viendo la serie en su idioma original y luego me pasé al doblaje. No sé, como que me volvió a capturar eso de recordar cómo era verlo cuando estaba mucho más joven y uno llegaba y veía ese doblaje latino que en su momento era tan, tan impresionante. Y quería, ahora que hablaba de Haymitch, el actor que hace la voz de Batman, estuve leyendo que en una entrevista contaron que gran parte de lo que él hizo diferente para que quedarse con el papel fue su Bruce Wayne. Y quería hablar un poquito de Bruce Wayne porque solemos hablar mucho de Batman, pero se nos olvida un poquito el que está detrás de la máscara. Y esta serie en particular me parece que hace un uso increíble del personaje de Bruce Wayne. De hecho, vemos mucho a Bruce. Lo vemos mucho en pantalla haciendo cosas, yendo a la biblioteca, investigando. Y
en sesión psicológica con Harley.
No, y mire que le quería poner un ejemplo concreto que muestra cómo Batman usa a Bruce y Bruce usa a Batman. Y es, por ejemplo, cuando Batman intenta sobornar a René, a la policía, y René le dice que no. Es el momento en que Batman entiende que puede confiar en René. Y eso me gustó mucho porque eso desde el punto de vista del guion está muy bien construido. Y es como ambas caras del Caballero de la Noche sirven para combatir el crimen. Ahí está muy bien utilizado, bueno, el ejemplo que usted iba a mencionar de Harley. Aquí tenemos un gran Bruce, un gran Bruce Wayne, un amigo de Harvey Dent, está muy muy bien, que lo habíamos visto también esta amistad con Harvey en la serie original, pero aquí me parece que está muy bien lograda.
Pero también en otros momentos ellos han sido panas, hay cómics y todo donde se han desarrollado historias donde de niños ellos se estuvieron juntos y tienen una relación, digamos, desde infancia muy entrañable. Entonces no es la primera vez que vemos eso, me pareció muy bacano, digamos, esa parte. Pero con lo que usted también decía hace, digamos, un pues un momento, me parece que también la serie tiene esa genialidad, Carlitos, de uf, de que a pesar de que no estábamos con a veces momentos o personajes muy fuertes, la serie te atrapaba. Y lo que usted dice de Bruce, lo digo es porque como casi no se usa Bruce, porque como el atractivo realmente es Batman, ¿sí me entiende? O sea, lo que vende es que esté con la capucha, no sin la capucha. Y a veces está haciendo Bruce con vestido y le quitan simplemente la capucha. Entonces uno dice, bueno, ¿es Bruce o es Batman? Es Bruce Batman, pero no en esa personalidad sola de él. Creo que hay otro momento en donde también saca mucho Bruce a Batman. Y es cuando le mete el golpe a ese periodista que está hablando mal de su mamá. Y él pues obviamente no se lo aguanta y se le mete un puño. Que por eso es que él termina obligado a ir a terapias para controlar su ira. Eso también me pareció genial, y qué chévere que podamos hacer ese símil entre Batman y Bruce, que es como su alter ego, y que muy interesante, digamos, cómo lo desarrollaron acá en la serie, me pareció genial. Y hablando de eso, sabe que una cosa que me rayó al inicio y después la entendí, y me gustó porque ahora que estamos hablando de Harvey y de Bruce y de Batman, es Alfred. Al principio yo dije, ve esta gonorrea como trata a Alfred, ve este usted tan atarban, tan... háblele con más respeto, gonorrea, que es Alfred. Y muy altanero, muy cortante, que también lo vimos en The Batman, un poco muy la mano ahí de Matt. Y ver esa evolución, que también la vimos en la película y en muchas otras cosas la hemos visto, de al final no decirle Pennyworth, sino Alfred, y también un poco en una escena muy de Batman, como de maricas, yo sin usted no sería capaz de hacer esta vuelta. Por eso era que al principio me sentía tan ofendido. Yo dije, con razón, yo al principio estaba como tan ofendido con Batman, como ve, vas faltando el respetico, pues bueno. Pero sí, eso pues me pareció que esa evolución, que también la vimos en Harvey, que la mencionamos hace un momento atrás, también se dio muy interesante en Bruce, Batman, Alfred, porque es esa trilogía ahí.
Eso le iba a decir, mire que eso es desarrollo de personaje, donde inicia, donde termina, y no sin, con un pequeño detalle como pasar de llamarlo por el apellido a decirle Alfred, ya vemos un montón cómo ha cambiado esa relación, pero si usted se fija, es una relación que fue soltando pildoritas a lo largo de toda la temporada. Recuerdo que incluso hay un momento en que Alfred le tira la frase de cuando hayas descartado lo imposible, lo que quede, aunque sea improbable, debe ser la verdad, que es una frase que referencia a Sherlock Holmes, personaje que también amo muchísimo y que obviamente tiene muchas influencias aquí en Batman. Entonces ahí, por ejemplo, que tuvieran ese momento de amor porque comparten el cariño por las lecturas y por los casos de Sherlock Holmes, era muy bonito. Y otro momento que me gustó mucho también entre Batman y Alfred es cuando él lo recoge en el carro, pone los vidrios polarizados y saca el traje con un botoncito en la parte de, digamos, en los asientos de atrás del carro, y me pareció que esos momentos son geniales en la serie, cómo funcionan. Oiga, le tengo un dato ahorita que estábamos hablando de doblaje y de voces, y le voy a decir, es que la voz de Alfred, ahí viene quién hace la voz de Alfred, Bobcito. ¿Se le sonaba a alguien?
¿Quién la hace?
Pues póngale cuidado que la voz de Alfred la hace el actor de doblaje Salvador Delgado, que hizo el doblaje latino del Dr. House, por ejemplo. Pero también le preguntaba si le sonaba a alguien, porque también hizo la del presentador del torneo de las artes marciales en Dragon Ball. Ha sido también la voz de Qui-Gon, o sea, un montón de voces. Y en este caso pues le da la voz a Alfred y lo hace bastante bien. Así que era un datico como de esas conexiones del doblaje latino en varias producciones geek que quería como resaltar.
Carlitos, qué bacano. Puros daticos. Me parece que vale la pena este. Es que es más, vea, nos quedamos cortos. Y si nos vamos a poner a tarea de contar el montón de datos y de referencias y de cosas que tiene la serie, nos podemos volver locos. Podríamos hacer un programa solo de easter eggs y de referencias, porque la serie sí está cargada de un montón de cosas y de curiosidades que uno cuando va y las explora y dice, ay, uy, el que hizo los efectos, uy, cómo así que el que, y la música, que, y detrás de cada escena, como usted lo referenció, pues si hay un montón de datos easter eggs. Es más, empezar a analizar cada adaptación de cada villano, pues es la locura, porque digamos, en el caso villano o personaje, porque pues en el caso por ejemplo de Bárbara, pues ella nunca había sido una abogada, y acá la ponen digamos en ese rol, que pues me pareció interesante también, digamos, pues verla digamos como en esa faceta. Por ejemplo, ver a villanos que no son tan, digamos, tan conocidos, pero sí, digamos, en la historia de Batman son súper importantes, como Rupert Thorne, que hasta el final tiene una incidencia importante, digamos, en la serie, termina teniendo una incidencia súper importante. Creo que además de esa escena que hablamos, emblemática, homenaje a los 90, sale después de que Batman le tira un batarang a Rupert, que está en su casa, diciendo pues que lo va a vigilar y demás. Entonces, y luego él aparece ahí, Batman, en la escena que ya lo acabamos de referenciar. Eso me pareció genial, Carlitos. Una de esas cosas que uno dice, qué bacano poder traer esos personajes, digamos, que además mire la incidencia que él tuvo, que él fue el que finalmente Dent, pues termina como termina por culpa de este señor, ¿no? Porque lo traiciona, ¿no? Entonces, muy chévere que podamos traer esos villanos, como esa mafia, que no sé si en El Pingüino la lograremos ver en la serie, pero como esa mafia gótica, no, que está, pues obviamente El Pingüino es uno de los grandes representantes de esa mafia, pero sabemos que, por ejemplo, casos como el de este señor Rupert, pues también hace parte de esa cochina y sucia mafia de gótica.
Sí, completamente. Y todo ese tono está muy bien establecido en la serie. Ahora que usted hablaba de easter eggs, a mí me gustaría resaltar algunos. Por ejemplo, vemos en un momento cuando, digamos, ese pequeño instante en el que Bruce recuerda el día en que murieron sus padres, esa imagen que se ve del niño, pues es claramente el Batman de año 1 de Mazzucchelli. Eso estuvo muy genial. En el segundo capítulo, que es mi capítulo favorito, no lo dije ahorita, Bobcito, le entendí que el 8 y el 9 habían sido sus favoritos, pero ahorita confírmenos si esa es su respuesta. En mi caso, mi capítulo favorito fue el segundo, porque combina muchas de las cosas que me gustan: el cine, toda esta temática noir, la novela negra, todo está integrado en este episodio. Y en ese episodio, no sé si se acuerda que cuando ya se meten en los estudios, hay un momento donde comienzan a combatir con espadas y todo eso. Y si uno va y mira en los cómics, se encuentra que eso está haciendo referencia directa a un cómic en particular, que lo voy a decir exactamente cuál es, que es Detective Comics 40, que fue la base para ese episodio número 2, y ahí lo vemos ahí a ellos combatiendo con espadas. Entonces, tiene muchas de esas cositas, tiene muchos guiños a los cómics, y uno agradece eso un montón. En el episodio de Nocturna, por ejemplo, que están secuestrando a los niños, ¿cuáles son los nombres de los niños? Todos son los nombres de los Robins, que no sé si eso es un guiño, un homenaje a los Robins, o si esos como tal son los niños que en el futuro van a ser Robins, porque habla de Dick Grayson, habla de Stephanie Brown, habla también de Jason Todd.
Carrie Kelly.
Entonces, de Carrie Kelly, la famosa Robin del Caballero Oscuro de Frank Miller. Entonces, ahí hay un montón de cositas muy geniales sobre los cómics. Y una en particular que me voló la cabeza, Bobcito, y que quería contarle, tiene que ver con ese episodio en el que Bruce va a la biblioteca y está buscando el escudo, ¿se acuerda? Tratando de saber esta familia, lo del fantasma y tal. Y encuentra, antes de terminar el libro y darse cuenta que no está el escudo que está buscando, el último escudo que uno ve es de la familia Moldoff. Y está haciendo referencia a un dibujante que se llama Sheldon Moldoff. ¿Por qué es interesante? Porque el episodio está hablando de un fantasma. Y Sheldon Moldoff fue un dibujante fantasma para Batman. Y toda esta polémica que por ahí estamos mirando con Bobcito, si podemos hacer un episodio sobre este tema de Bob Kane, que quedó como el gran creador de Batman, pero invisibilizó un montón de artistas y hay un montón de cosas ahí, entre ellos obviamente a Bill Finger. Pero el caso es que Sheldon Moldoff participó en la creación de personajes como Hiedra Venenosa, como Frío, parte de la Batifamilia. Y fue un homenaje muy bonito que en un episodio que está hablando de fantasmas homenajearan a Sheldon Moldoff como esos dibujantes fantasmas que ha tenido Batman en su historia. Así que me gustó muchísimo esa referencia y, como dice Bobcito, hay una cantidad impresionante de referencias y de cosas que podríamos quedarnos aquí hablando.
Y mire que ese capítulo, el 8, al que usted hace referencia de los niños y de todo este tema extra paranormal, que hasta el mismo Batman, pues al principio cuestiona mucho, digamos, eso, lo pone en tela de juicio y le toca ir a explorar eso, que además me pareció interesante. Primero, que no tuvieran que utilizar a Constantine, sino que usaran, digamos, a uno de los personajes del universo de Constantine para ello, que me pareció una genialidad. Batman siempre ofreciéndonos esos capítulos oscuros, donde también la magia negra, la oscuridad, los fantasmas y todo esto pues hacen parte también del universo de Batman, que me pareció muy bacano poderlo explorar, y digamos en este capítulo, pero en este también en particular es donde Linton más Midnight, ¿no? ¿Cómo?
Linton Midnight es el personaje que menciona Bobcito, que aparece al final y que está muy conectado con todo este universo de Constantine.
Totalmente de acuerdo, gracias ahí por la complementación del dato. Pero como le decía, pues este capítulo está lleno no solamente de estos datos de los Robins, sino creo que es el que más tiene Easter eggs. Aparece la doctora Leslie Tompkins, quien es la que está liderando los niños. Recordemos que esa doctora pues es la más famosa en la actualidad, vamos a decir, que es quien fue interpretada en Gotham por la que sale también en Deadpool, que es Morena Baccarin, quien es pues la pareja de Deadpool. Ella pues quien también en la historia de Gotham, que es la serie, una serie súper bacana también, de muy parecida a esta, ¿no?, que también exploramos un montón de villanos de Batman, pues aparece, digamos, aquí también esa doctora, que me parece chévere. Y hay un dato que ese sí es más y poco conocido, y es Julie Madison, quien está con Batman en ese momento, ahí como la mujer quien lo acompaña. Lo interesante es que es de los grandes amores de Bruce en los cómics. Y lo chévere es que hasta Bruce ha pensado hasta en casarse con ella, ¿no? No es un personaje, digamos, muy conocido, pero pues Julie apareció por primera vez en Detective Comics número 31. Eso hay como un datico que me parece que es chévere dentro de los grandes, del gran ramillete de amores de Bruce Wayne. Que por cierto, también con Selina me pareció un capitulazo muy interesante. Selina siempre chupeteándose a Batman cuando puede para distraerlo. Y el traje que usa, además, ahí, ya que estamos hablando de referencias y cositas raras y chéveres, ese traje es de la primera tanda de aparición de este personaje en los cómics, con falda. O sea, me pareció un muy bonito homenaje a volverlo a traer como en sus orígenes. Eso también me pareció como una gran genialidad, Carlitos.
Sí, no, es que de verdad que tiene muchas cosas. También, ¿sabe qué cameo me pareció brutal y me voló los sesos? Dos periodistas, aquí saben que Bobcito y yo somos periodistas, entonces ahí también nos dan como en el gusto. Pero salen, por ejemplo, Lois Lane. Sale en ese episodio, ese es en el que...
¿Es en cuál episodio? Tres.
En el tercer... Sí, pero la primera vez que lo vemos es cuando van a perseguir a Batman, ¿no? Que sale primero el alcalde a dar declaraciones diciendo que... Pues porque cogen a Batman golpeando supuestamente policías, entonces como que es el momento en el que van a perseguir a Batman. Bueno, ahí lo vemos, ahí la vemos al personaje de Lois Lane, y también vemos a Plastic Man, que es este reportero sensacionalista que está ahí todo el tiempo tomando fotos. Bueno, ellos dos salen ahí. Y lo mejor de todo, Bobcito, es que...
Pero también sale el mejor amigo de Superman y Clark Kent, el fotógrafo.
Jimmy Olsen.
Sí, y sale Clark Kent.
Yo a Jimmy no lo vi. Yo solamente vi a...
Pelito rojo y cámara de fotos atrás.
Que lo que quería destacar de esa Lois, que es la Lois de los cortometrajes de Max Fleischer, es decir, el look que tiene esa Lois es el de los cortometrajes, que ya saben que creo que aquí en un especial musical, o no me acuerdo en qué episodio, destacamos que para muchos fue como nuestro primer contacto con el Hombre de Acero. Entonces A mí me dio mucho gusto verla ahí y lo que les decía también el personaje de El O'Brien, que termina siendo después Plastic Man. No sé si eso es un spoiler de la segunda temporada y en algún momento vamos a ver a Plastic Man. Pero estuvo bueno, la verdad, estuvo muy bueno.
Y mire que usted ahora que hablaba de los capítulos que más nos gustaron, yo creo que el 9 es uno de mis favoritos, porque no sé si usted recuerda el momento en donde Batman coge el arma y después de que el hijo de perra de Flash y Gordon le disparan a Dent, todo esto se conecta con lo que hemos venido hablando, y la rabia del man es tan áspera que coge un arma, a mí me sorprendió, Carlitos. O sea, yo en ese momento dije, ¡ay! Batman está cogiendo un arma y dispara, marica. Entonces es ese juego que en las películas siempre dan de le pegó, no le pegó, le disparó a la pared, y pues efectivamente le dispara a la pared. Pero ese código, que además hoy en día está más marcado, pero que al inicio no tenía Batman, y precisamente un editor en DC que se llama Whitney Edward, es quien le hace código de moral de no matar a Batman. Y eso, pues al inicio todos recordemos que era un vigilante a sangre fría. Y como datico es que Batman al inicio, en los primeros cómics, usaba un revólver dentro de su, pues, sus accesorios colgados, digamos, en el cinturón y demás. Usaba un arma. Eso, pues, me pareció genial. Después él, miren que en la misma serie él coge el arma y la tira al agua, ¿no? O sea, como cuando uno reprocha o cuando uno odia algo mucho y como que lo tira al mar con una rabia y lo deja ya como pudras en el mar, en el fondo del mar. Eso pues me pareció como muy, muy chévere. Además ahí se marca mucho la amistad pues que tenía Bruce con Harvey y la rabia pues que en últimas pues termina como dándole, digamos, a él. Eso ahí como datico, Carlitos, y además en Nolan también, en la película de Nolan, no sé si ustedes también lo recuerdan, que Bruce tenía una fuerte relación con el arma, ¿no? O sea, y cuando además muestran que Bruce se mete el arma debajo como de su gabán, eso me pareció muy, muy bacano, Carlitos.
Siempre ha sido un tema interesante la relación del personaje de Batman con las armas. Mire que el de Robert Pattinson, el logo de Batman está hecho con partes de la pistola con la que mataron a los papás. No se nos olvide ese detalle, que es uno de los detalles más particulares del traje de este Batman que tenemos ahora. Entonces, sí, está bueno, está interesante. Y lo otro que quería decir, Bobcito, hablando de homenajes, es que pues vuelve a abrirse esta puerta de llamar a Batman por teléfono, ¿no? Que era algo mucho de los... desde la serie clásica de Adam West, llamar a Batman, que siento que en esos casos muchas veces era parte de la comedia, eran esas llamadas. Siento que acá obviamente le dan otro tono. Y está el guiño de cuando le da el número a Bárbara, le dice 0127, que vendría siendo como un guiño a la primera aparición de Batman, 01, ocurrió en Detective Comics 27 de mayo de 1939. Y ahí como un guiñito a ese primer cómic del Caballero de la Noche.
Genial, genial, Carlitos. Yo creo que aquí nos podemos quedar. Yo empiezo a revisar y tengo un montón de datos que, vuelvo, insisto, pues nos podemos aquí quedar una otra hora dándolos. Y creo que en términos generales por lo menos hemos hecho como un repaso como a cosas, curiosidades, como a momentos claves de la serie. Los que no la han visto, pues invitadísimos a que vayan y la exploren. No toma mucho tiempo, Carlitos dio el dato al inicio. Me parece que es una gran, gran, gran genialidad eso. Y creo que es una de las cosas favoritas, de los productos favoritos de este año nuestro. Qué bueno podernos sentar y salir, como decía al inicio del podcast, llenito, satisfecho, feliz y contento de ver un producto de, además, de uno de los personajes que más amamos. De verdad que amamos Batman un montón, y qué bueno verlo en esa faceta también, muy como desde sus orígenes orgánicos, como lo dije al inicio. Eso, ver todo eso me pareció genial. Ver otros villanos no tan conocidos, otra genialidad, para quienes también no estén tan familiarizados y no hayan leído un montón pues los cómics y demás, no tienen que hacerlo. Pues está, digamos, allí la opción de explorar esos otros villanos, que me pareció una genialidad.
Oiga, hablemos un poquito del final, digamos, Batman tirándole el Batarang a Thorne, me pareció como esa advertencia de esta es mi ciudad y te voy a perseguir. Me ya recordó mucho, no sé en qué parte sucede eso en este momento, y perdón, cuando Superman va hasta el edificio donde está Lex Luthor y se para a verlo como diciéndole, listo, listo. Aquí la cosa es entre los dos. Me recordó mucho esa escena de Batman. Me pareció un gran final. De hecho, yo creo que para mí la serie debió acabar ahí. O sea, yo entiendo que por temas de marketing y de cliffhanger y demás, pues estuvo bien ese pequeño teaser del Joker para la segunda temporada con el gas de la risa y demás. Pero para mí la temporada hubiera podido acabar espléndidamente allí con ese mensaje a Thorne y el rayo iluminando a Batman. Era el final. Mejor imposible, mejor dicho. Y una última cosa que quería decir es que para los que nos han escuchado siempre, yo critico mucho o siempre estoy dando palos sobre el tema de construir personajes, y esta serie se lo hace a pesar de que sus tiempos son corticos, y por eso a veces yo molesto tanto con ese tema. Y mire que está en detalles tan sencillos pero tan contundentes como las conversaciones que ocurren entre Bárbara y James. Cuando están hablando sobre, me acuerdo mucho que a la salida de una de los casos de Bárbara, ella logra como que alguien salga libre y el papá le cuestiona porque a la final la persona que salió libre sí había cometido el crimen, pero ella habla de las segundas oportunidades. Y todo ese episodio, que es uno también que me gustó mucho, que creo que es blanco en movimiento ese episodio, cuando lo están persiguiendo y le quieren hacer el atentado, habla mucho de lo que piensa cada personaje y cómo también puede ir cambiando la forma de pensar de cada uno de esos personajes, y cómo Batman también pasa de ser el enmascarado y el vigilante que está por fuera de la ley a un aliado importante. Y mire que todo eso no lo cuentan en un episodio de 20 minutos. Entonces yo creo que ahí es donde valoramos tanto, y Bobcito ahorita que decía que el corazón llenito, es como la serie está muy bien escrita, la serie te propone temas buenos, con personajes nuevos, así que a mí me gustó mucho. Y para cerrarle hago una pregunta, y es usted, porque yo me cuestioné, y a mí la serie de X-Men me encantó, y tarde que temprano vamos a hablar de ella, la del 97, pero mire que la serie de X-Men 97, la trama sí es toda una misma trama, van pasando otras cosas, Tormenta y bla bla bla, pero a la final toda la trama sí estaba conectada. Aquí se la juegan por otra cosa, episodios más sueltos. ¿Con qué se queda usted? No me diga entre X-Men y Batman, porque la respuesta es obvia, pero por sus gustos. Pero digo, como le gustaría ver una serie de Batman en la que todo estuviera conectado como en X-Men, o le gusta así los episodios sueltos. Me quedó esa duda.
No, yo creo que la serie, como tuvo el desarrollo, estuvo bien. Porque usted mismo lo mencionaba al inicio, creo que la serie del 90 tuvo muy buena cantidad de capítulos y pudimos desarrollar un montón de cosas. Entonces mire la respuesta complementaria de uno de los creadores, que era también lo que mencionaba al inicio, de decirle, no marica, espera, es que yo me quedé con un montón de cosas por contar que no se contaron. O sea, ¿por qué seguir una cosa que ya marcó? Y yo ahí, y es lo que hemos dicho varias veces, Carlitos, y usted mismo lo ha mencionado, dejar a veces un producto quietico con lo que logró y lo que hizo y lo que significa para la gente, y a veces es contraproducente tocar ese producto, ya dejarlo ahí quieto, él fue lo que fue en su momento, pero mire cómo inspirados en eso podemos sacar otras nuevas historias que nos permiten contar un montón de cosas y que no nos limitan, como pasa un poco en la historia de X-Men. Entonces creo que como se desarrolló me pareció una genialidad. Y sabe que le devuelvo una pregunta que tenía también en mi cabeza, y cuando usted hizo la ex me dio risa porque estaba pensando en lo mismo, o sea que estábamos conectados, y es, ¿quién cree usted que es el gran villano de esta serie? A mí, lo dejo pensando, para mí es Gótica. O sea, el gran villano de la serie es Gótica. O sea, Gótica y su podredumbre y su oscuridad y todo lo malo que tiene Gótica, eso me parece que es el gran villano. Y cómo Gótica explota, escupe todos estos villanos de diferentes categorías, formas, sabores, colores y tamaños para hacer el mal. Porque está desde el Joker, que es un man que está loco, hasta el que tiene poderes, pero también está loco. O al que no teniendo poderes, como el que vimos en la serie, que maneja el fuego, pues puede crear un escenario bastante caótico para la ciudad. Entonces me parece que yo lo analizaba de esa manera y lo veía así. Es Gótica, es el gran villano de la ciudad, de la serie, perdón, escupiendo a todos estos personajes, y Batman teniéndose que enfrentar a cada uno de estos villanos que la misma Gótica como tal escupe. Usted ahora que hablaba del pingüino, el pingüino, si lo mandamos a Nueva, ya no sé, a otra ciudad, no sé si tenga el mismo protagonismo, porque el pingüino se nutre de lo que es Gótica y de lo que es como tal y lo que le alimenta su maldad y lo que él quiere hacer. Es, no sé, pensaba en eso, pero le dejo para que también nos cuente cuál es su percepción.
Sí, no, estoy de acuerdo. Mire que James Gunn lo dijo cuando llegó a DC y dijo: una cosa que me encanta del universo de DC es que tiene sus propias ciudades. En el caso de Marvel, muchas cosas pasan en Nueva York o en lugares muy concretos, pero en el universo de DC hay ciudades ficticias como Metrópolis o Gotham que tienen vida propia. Entonces, me parece que su respuesta es muy atinada, porque a la final toda la corrupción y las sombras que hay en Gotham son esos grandes villanos que tiene que enfrentar no solo Batman, sino ese otro poco de gente que quiere una mejor ciudad, ¿no? Así que sí, me parece que está bien. Oiga, usted, confiese algo, Bobcito, ¿usted se saltaba la intro o la veía siempre?
Tal vez un par de veces la salté, otras la dejé, depende
de... ¿Qué? Hereje, destituido de la banda del cómic.
No, es una genialidad, el cabezote es una cosa de locos, o sea,
cabezote es brutal, o sea. El cabezote, quería antes de que termináramos el episodio destacar el trabajo musical de Frederick Wilmant, que es el que se encarga de hacer toda la parte de la composición musical, y yo no me lo podía saltar, de verdad que me encantaba. Y le escuché a él en una entrevista que dijo: cuando comencé a trabajar, obviamente era inevitable para pa pam pam pam, o sea, pensar en trabajar con la canción original de la serie animada, pero dijo: esto no pega con esto, porque esta serie tiene otro tono, pega más estos tonos que él le puso. Y bueno, aplausos para todo el trabajo de Frederick Wilmant.
Y mire que había gente que hacía símil entre el intro de los 90 y esta, y decía que es que el intro de los 90 era brutal. Entonces, si empezamos a comparar dos series que en últimas no son lo mismo, pues vamos a entrar ahí en una discusión que no es, porque mire que en esto aquí nunca dijimos, es que la de los 90 y la, no, o sea, hicimos referencias de cositas pequeñas y lo que tenía que conectarse, pero me parece que la serie por sí sola se sostiene, y entrar a compararla, si el intro de los 90 es más ponchador que este, pues es que este tiene un arte distinto que también la hace mágica, por precisamente
no, más allá de la música. Y es un sería un poco injusto, porque es que la de los 90 es como el Olimpo, como es demasiado buena, demasiado grande, fue demasiado importante para la historia de la animación.
Espéreme que la banda me acaba de decir que lo tiene listo, que lo había preparado y que lo tiene listo para que suene. Yo quisiera que sonara el de pero espéreme, banda, ¿usted tiene también el de ahora listo? Que tienen ambos listo, entonces escuchemos el de los 90 y hagamos la comparación. Y ahora escuchemos el actual.
Sí,
¿Cómo le pareció, Carlitos?
Bueno, no, me parece muy injusto compararlo, la verdad, porque es que obviamente la de los 90 es una cosa de locos, pero lo que sí creo es que esta serie no tiene nada que envidiarle. Esta serie nos trae buenos tiempos para Batman en la animación. Yo estoy feliz de que hayan confirmado la segunda temporada y cada una con lo suyo se hace especial. Yo me vi, lo que usted dijo, yo quedé como con esa adicción de querer más de Batman, que me fui a ver episodios de la de los 90 y pues ahí hay que disfrutarlas ambas, la verdad, pero muy, muy buenas, muy, 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 muy buenas ambas. Mire la diferencia, Bobcito, que comparar X-Men 97 con el X-Men de los 90, ahí sí me atrevería a decir que la de este año le da la pela a esa. Lo que pasa es que esa fue chévere, la nostalgia, tenía cosas bacanas, pero esta es mucho mejor historia, mejor contada que esa es X-Men de los 90, la original. Pero ya lo hablaremos en su momento. Vamos a cerrar este episodio que, como siempre que hablamos de Batman, se nos alargó.
Es inevitable, y más cuando el producto pues es tan bueno. Y eso que, como insisto, pues se nos quedan un montón de datos, referencias, personajes que no hablábamos, onomatopeya, por ejemplo, que también lo hemos visto por ahí en algunos otros momentos de DC, pero pues no hablamos mucho de él y de los otros villanos, del fantasma, bueno, en fin. Pero pues, como digo, nos vamos a alargar y esa no es la idea. Yo siento que por lo menos dejamos aquí contemplado, condensado, las generalidades de lo que sentimos de la serie, que la super recomendamos. Para mí es de las mejores cosas que he visto este año. No sé que haya más en el futuro como serie que pueda superar lo que acabo de ver. Tal vez en películas pues hay mucha expectativa porque estamos a un mes del Joker, entonces pues habrá que esperar, que creo que esa es mi otra gran expectativa. Yo pues por mi lado, Carlitos, feliz, contento y dichoso de haber compartido un episodio más apasionante y lleno de todas estas referencias que dimos de Batman, nuestro personaje favorito de cómics. Lo dejo para que despida. Estamos ya en el capítulo 292, Carlitos, qué locura, estamos a nada de los 300 capítulos y estamos preparando una gran sorpresa para ese capítulo número 300, o sea que estén muy pendientes. Un abrazo y luego para que despida.
No, gracias, Bobcito. Teníamos muchas ganas de hablar de esta serie. Nos dejó unas postales muy, muy bonitas. También el uso de la capa, que me acordaba ahorita que estaba mencionando como episodios por encima. Me acuerdo cuando Batman cubre a Nocturna, a la niña, para que no le afecte la luz. Es una postal para poner de wallpaper en el computador o en el celular. Así que muy, muy, muy recomendada. Creo que en el episodio pasado de Acolyte yo decía como... yo no sé si recomendaría esta serie, pero esta sí se la súper recomiendo, me encantó. De hecho, por ahí con amigos les digo, vayan y vean el segundo episodio al menos, que es mi favorito y que es un tremendo episodio. Así que bueno, los dejamos ahí. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Siguen llegando cositas, iremos poniéndonos al día. Y me voy a despedir con una frase que le dice Batman al mismísimo Harvey Dent. Y le dice, vas a testificar, Dent. Porque no te doblas cuando el mundo se tuerce, te resistes. Nos vemos en un nuevo y un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!